La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Aquí estamos ya todo el equipo para llevarle a usted la información que se ha generado hasta este momento, en este jueves ya 19 de febrero de 2026. Se triplican los casos de influenza en Jalisco. Ya hay 2 víctimas mortales. Observatorio Ciudadano critica condicionamiento del subsidio del transporte público al uso de la tarjeta única.
Vemos con preocupación que se condicione el subsidio universal a una tarjeta bancarizada. Esto contradice los artículos 335 al 339 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.
Estados Unidos sanciona complejo turístico de la Cruz de Guanacaxtle por vínculos con un grupo del crimen organizado en Puerto Vallarta. Lo acusa de fraude con tiempos compartidos. Denuncia colectivo bloqueo de autoridades para continuar la búsqueda de desaparecidos en el narcorrancho Izaguirre. Proponen obligar a ciencias forenses a gestionar búsqueda de fallecidos no reclamados.
El problema no es que no sepamos quiénes son, el problema es que no estamos buscando activamente a sus familias.
Reportan 2 agresiones contra mujeres a manos de sus parejas en las últimas horas en la zona metropolitana. Piden que se retomen los seguros en la operación de parquímetros en Guadalajara.
Cuando nos quisieron convencer de la idea de los parquímetros, veían como ventaja que la hora que tú pagaras tu parquímetro, ibas a contar con un seguro de robo total o de robo autocar.
Un incendio que inició en la maleza terminó por consumir 13 bodegas de renta sobre Avenida Aviación en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Le estamos saludando con mucho gusto mi compañero Raúl Rico en los teléfonos. Raúl estará esta tarde encargado de contestar sus llamadas telefónicas al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada es esta tarde noche el responsable del control de audio y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Hoy es jueves de consultorio y estaremos conversando con el doctor Guillermo Janowski Reyes. Él es jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, para hablar de la apendicitis en niños. Así es de que si usted tiene niños en casa, es usted o nietos, ahijados, sobrinos, niños, pues siempre es importante saber qué hacer cuando uno de los niños se enferma. No es así como que, ¡ay, la mamá venga por él! Porque si le toca a usted, hay que reaccionar y hay que estar a las vivas. Se trata ahora sí que de la vida de los niños cuando nos los dejan a cargo. Apendicitis en niños es justamente lo que vamos a tratar esta tarde en el consultorio, para que si es de su interés, pues se quede con nosotros y de igual manera participe y pueda preguntarle, consultarle al doctor Janowski. Vamos a ir a la pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted para comenzar a llevarle precisamente los detalles de la información. Le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Ya volvemos. El tema de la tarjeta única sigue generando algunas inconformidades desde distintos puntos de vista, pero una de ellas ha empezado a ser una especie de columna vertebral. El hecho de que sea condicionado el subsidio del transporte público al uso de esa tarjeta única por estar, digamos, involucrada con una institución bancaria, que sea pues una tarjeta bancarizada. Ahora, ¿quién critica este condicionamiento? Mi compañero Marc Hernández nos tiene los detalles y te saludo con gusto, Marc. Bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mecha? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, nuevas críticas y ahora es pues un sector importante de la sociedad civil, en este caso, son integrantes del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, este observatorio que está integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil con vasto conocimiento sobre el tema del transporte público, de movilidad, del ciclismo y demás, activistas pero con conocimiento y de años prácticamente, ¿no? Y es importante porque incluso ellos mismos tienen voz y voto dentro del comité tarifario, el mismo que avala o rechaza el tema de las tarifas del transporte público. Ellos, a diferencia, por ejemplo, de diputaciones locales, de la FEU o demás, sí tienen voto. Y, por ejemplo, el pasado 26 de diciembre, en la sesión donde se avaló el tarifazo, ellos votaron en contra. Y justamente a raíz de eso, pues se emiten algunas críticas respecto a toda esta problemática que se ha derivado desde la decisión implementada aquel día por parte del gobernador de Jalisco, Pablo Lemos. Entre ellas, las críticas son hacia el incremento, obviamente, también la metodología de la encuesta aplicada por el IMEPLAN, recordemos esta encuesta que causó polémica también, así como la falta de reconocimiento al propio observatorio por parte del gobierno de Jalisco. Uno de los integrantes, el representante del colectivo ecologista de Jalisco, Adonai Lee, señaló que preocupa que el acceso al subsidio y la tarifa del transporte se condicione únicamente al uso de la tarjeta única. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo el activista sobre este tema.
Vemos con preocupación que se condicione el subsidio universal a una tarjeta bancarizada. Esto contradice los artículos 335 al 339 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, donde se están descritos los mecanismos y los grupos que tienen que acceder a este subsidio, donde mencionan que la población en general tiene derecho al subsidio al transporte público.
Ahí está lo que dijo Adonai Lee, integrante del colectivo Ecologista Jalisco. Justamente, y pues esto es lo que menciona, ¿no? Y creo que es la realidad más clara de todas, porque a partir del 1 de abril, recordemos, quien no tenga esta tarjeta única naranja deberá pagar 14 pesos por un pasaje del transporte público. Quien sí la tenga podrá tener los descuentos, ya sea para pagar solo 11 pesos, 7 pesos o 5 pesos, en este último caso, para los estudiantes de cualquier tipo de nivel educativo. Así que pues esta es la principal crítica de este colectivo, de estos organismos, hacia este tema del incremento a la tarifa del transporte público y todo lo relacionado. Pero también les hablaba del tema de la encuesta del IMEPLAN, ya que los integrantes de este observatorio consideraron varios puntos y críticas sobre esta encuesta. Recordemos, esta encuesta calificó por arriba de 4/5 al servicio del transporte público, lo cual pues generó bastantes críticas debido pues a toda la percepción en general que los usuarios pues padecen día a día. Y por ejemplo, lo que señaló el día de hoy este observatorio es que el muestreo no fue representativo, pero también señalan que hubo submuestreo, es decir, no se aplicaron las medidas correctas. También consideraron que se pueda repetir este ejercicio y que incluya distintos métodos, por ejemplo, al que se pueda utilizar o se puedan aplicar encuestas a usuarios de distintos sistemas de transporte, ya sea masivo como el tren ligero, macrobús o en su caso de las rutas de transporte público tradicionales. Que se hagan estas encuestas, por ejemplo, en días hábiles y días o laborales en este caso y fines de semana, pero en horarios pico o en horarios valle, que se consideren todas estas opciones para que se pueda pues tener un universo más amplio de opinión, un muestreo más adecuado que permita conocer pues en este caso una mejor opinión y más real sobre todo del tema del servicio del transporte público. Y también Meche, pues finalmente comentar este reconocimiento que mencionaban, porque señalan que el gobierno de Jalisco no los ha reconocido como observatorio, aun cuando les comentaba al principio de este enlace justamente que pues prácticamente ellos tienen voz y voto, insisto, en el comité tarifario, sin embargo, pues no han sido reconocidos por, en este caso, por la actual administración al menos, ¿no? Así que también mencionaron incluso el tema de lo que sucedió aquel día 26 de diciembre, que hubo irregularidades en la elección de la tarifa, ya que, y es algo que les platicábamos ya, pues prácticamente desde aquella fecha, Meche, y lo abordábamos aquí en distintos espacios, es que pues se había acordado una tarifa que era menor a los 14 pesos, pero más tarde, por la tarde de aquel día, recordemos, el gobernador informaba que la tarifa quedaría en 14 pesos, así que pues esto fue también criticado, y pues ellos presentaron aquí justamente los documentos que corroboraban pues esa información, ¿no? Que incluso pues ya también llegó hasta el Congreso de Jalisco. Por lo pronto, me eches mi reporte sobre este tema.
Bueno, pues nadie los pela, entonces les sacan el matamosca, Marc.
Bueno, a final de cuentas, la opinión de ellos pues es importante porque, insisto, cuentan con voz y voto en el comité tarifario, al menos ahí sí. También incluso han sido convocados en múltiples ocasiones para mesas de trabajo. Recuerdo, por ejemplo, que algunos de ellos participaron en las mesas de diálogo por el tema de López Mateos hace ya algunos años. Incluso también las mesas más recientes que se han llevado a cabo sobre el tema de López Mateos, ¿no? Así que, en general, si bien señalan este tipo de falta de reconocimiento, al menos sí son tomados en cuenta, porque, insisto, son diversas agrupaciones con conocimiento bastante amplio y de años de experiencia, ¿no? Y a final de cuentas, pues tienen, digamos, una importante voz en el tema del transporte y la movilidad aquí en Jalisco, Meche.
Eso no lo dudo. El tema es que les hagan caso, pues, ¿no? Que para eso se supone que podrían incidir o deberían ser más tomados en cuenta. Marc, muchas gracias por la información.
Igualmente, y nos escuchamos más adelante.
Más adelante estamos en contacto con otro tipo de noticias para nuestra audiencia. La Fiscalía está investigando múltiples fraudes por tiempos compartidos en Jalisco. De hecho, los Estados Unidos sancionó al complejo turístico de la Cruz de Guanacaxtle por vínculos con un grupo del crimen organizado en Puerto Vallarta, al que acusa justamente de esto, de fraude con tiempos compartidos. Mi compañero Gustavo Cárdenas nos tiene la información. ¿Cómo estás, Gus? Muy buenas tardes.
Hola, muy buena tarde, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte. Es un tema muy delicado, es un tema que tiene que ver con el presunto o la presunta, el delito de fraude. Y es uno de los delitos con más carpetas de investigación que se tiene actualmente en la Fiscalía del Estado. Y qué bueno, porque significa que las víctimas están denunciando. Te hablo de las estafas por tiempos compartidos, o por la venta de terrenos, o por la venta de departamentos, o por los viajes turísticos, por las famosas de dobles rentas o las rentas de cabañas en sitios turísticos como como lo es Tapalpa, como lo es Mazamitla, los pueblos mágicos, en donde páginas de internet te piden un pago anticipado, o te dicen, deposítame para apartarte el fin de semana que quieres, porque tengo otros tres esperando, y entonces lo hacemos y caemos en el engaño. El día de hoy tuvimos una conversación directa con el fiscal del estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, porque no son ni una ni dos, ni siquiera son pocas, son varias las denuncias y las carpetas de investigación que están abiertas por el presunto fraude cometido en tiempos compartidos en sitios turísticos del estado de Jalisco. Vamos a escuchar al fiscal, quien detalla que se tiene bien identificado el modo de operar de estos criminales. Más allá de la propia información que nos dé el fiscal de manera, digámoslo, directa y fría, nos habla entre líneas que efectivamente se tiene un grave problema en el estado por el tema del fraude. Escuchemos.
Bueno, pues son prácticamente fraudes, ¿no? De que ofrecen departamentos o ofrecen tiempos compartidos, y bueno, pues mucha gente a veces cae. Cuando nos piden información o colaboración, siempre los hemos ayudado, de igual manera que nos auxilian en muchas ocasiones con información personal de aquí del consulado.
Y auditorio de Radio Metrópoli, Mercedes Altamirano, esto es importantísimo porque incluso la propia autoridad le pide a los ciudadanos que, en el caso de ellos querer pertenecer o invertir en un tiempo compartido o generar un patrimonio de este tipo, incluso nada más ir un fin de semana, así fuera, se solicita la información a la propia Fiscalía del Estado, a las policías municipales de dichos municipios, para el tema de identificar si la oferta, si la empresa, si lo que se está ofertando o ofreciendo, o en lo que queremos confiar, es verdaderamente un lugar seguro para hacerlo, o incluso ya hay carpetas de investigación abiertas por algunos de los casos. Es decir, lo que nos dice la Fiscalía es, la información es abierta y nosotros, pues, hay que apoyar a la ciudadanía. ¿Quiere usted invertir en un tiempo compartido? ¿Quiere usted irse de vacaciones con su familia y no estarse preocupando por absolutamente nada, hágalo, pero primero consulte a la autoridad para evitar caer en estos engaños, que se abran más carpetas de investigación por el tema del presunto delito de estafa, el delito de que se roban el dinero de la gente por querer invertir en un tiempo compartido, porque lamentablemente tenemos estos delitos pues de manera común. Mercedes Altamirano, es el reporte que yo te tengo.
Cada vez tenemos que estar más a las vivas, Gus, porque no sabes efectivamente de qué lado va a brincar la liebre, como se dice coloquialmente, ¿no? En materia de estafas, ya todo esto se ha convertido en una especie de campo minado, donde en muchas ocasiones, bueno, no sabes si a lo que vas es real o no. Por eso mismo es que hay que buscar más la información, hay que ser más meticulosos con este tipo de ofertas y cualquier otra, ¿no? Porque vaya que te pueden meter hasta el gol más inocente, ¿no? Ya no podemos estar tan confiados, desafortunadamente.
Oye, desafortunadamente, Mercedes y Auditorio, por eso se llama crimen organizado, ¿eh? De claro. Verdad, esa gente está, dice mi madre, si ese ingenio y esa inteligencia lo usaran para cosas buenas, seríamos otro país. Y efectivamente, el crimen organizado busca la manera de sacar provecho, de generar trampas, de crear, imagínate, credibilidad ante la ciudadanía para que caigas en sus redes y luego llevarse todo lo que tienes. Y luego la otra, y lo acabas de decir de alguna manera, la inteligencia artificial, ya no sabemos ni qué es real ni qué no, claro. Porque ahora ya hasta te presentan sellos y te presentan fotografías y ya te presentan absolutamente todo y puede ser armado, puede ser completamente falso y caemos en el engaño, Mercedes.
Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Te agradezco la información, Gus.
Al contrario, Mercedes, bonita tarde a todos.
Buenas tardes. Mire, hablando de estas cosas, aquí le va otra de estas advertencias. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores alertó sobre la circulación de publicaciones y mensajes en redes sociales que suplantan su identidad institucional para ofertar supuestos cursos para aprender a invertir y que incluso prometen altos rendimientos garantizados. Se trata de información falsa, difundida por defraudadores que utilizan logotipos oficiales, nombres de funcionarios y un lenguaje similar al institucional para dar apariencia de legitimidad. En las imágenes detectadas se promocionan cursos presuntamente organizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores con la promesa de capacitación gratuita y resultados financieros asegurados. No, mira, éntrale. Aprendes a invertir, ¿qué más que con la Comisión Nacional Bancaria de Valores? Hombre, tu dinero no puede estar en mejores manos. Y ok, te damos el curso y entonces ya nos das tú una lana y mira, para arriba. No es cierto, tenga mucho cuidado. Y esta advertencia la está haciendo, reitero, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. No se deje llevar con eso de que tú aprendes a invertir, me das el dinero y vas a ver cómo se te va a duplicar, a triplicar. No es cierto. Y así hay defraudadores en lo corto. Gente que te promete cosas igual. Así es de que, ojo con esos que a veces se dice que son emprendedores o que te van a ayudar, te van a echar la mano para sacarte adelante algún proyecto. Tenga usted mucha precaución. Vámonos a la Ciudad de México, donde está mi compañero Arturo García Caudillo. Ah, vamos a hablar de todos los trenes habidos y por haber, mi estimado Arturo, el del Istmo, el Insurgente, el que va hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Hoy en la mañanera se habló de ellos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles, sí. Y por el primero que se va a inaugurar, que debería haberse inaugurado hace como 5 años, es uno que inició el anterior presidente de la República, porque pues así como construyeron un aeropuerto al que no llega nadie, porque está muy lejos, porque es muy complicado, porque es muy caro incluso llegar hasta allá, pues hoy ya con la próxima inauguración, antes de Semana Santa, ese es el anuncio el día de hoy, que el tren Ciudad de México AIFA, el que sale desde Buenavista, va a estar ya listo para llevar a todos los pasajeros que compren sus boletos de avión para salir desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella fue justamente quien de alguna manera comprometió a la gente que tiene que ver con los trenes.
Pues esta es la información del día de hoy. Vamos muy bien. el tren Ciudad de México AIFA inicia operaciones en antes de Semana Santa. El México, Ciudad de México Querétaro y el AIFA Pachuca estará en operación en el 2027. Y van muy bien. Ya informó el general Vallejo, el tren Maya de carga lleva 25% de avance y también va en tiempo, y todo ha sido pues un trabajo coordinado muy bueno, y sobre todo agradecer a la población por su comprensión, por su colaboración, por su cooperación. Siempre es complejo el derecho de vía, el poder acordar los montos en los que se va a comprar su tierra o mover alguna vivienda, en fin, y en todos ha habido una excelente cooperación. Entonces vamos muy bien en los trenes del norte.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Además habría que agregar que, por ejemplo, el tren que pasa por Celaya, que va a Irapuato, que después ese mismo va a llegar hasta Guadalajara, se tuvo que desviar la vía porque los habitantes de Celaya, la gente de Celaya no estaba de acuerdo con que pasara el tren por ahí, así es que movieron casi la totalidad de las vías, y ese es otro trabajo que también va avanzando, de acuerdo a lo que informaron justamente el día de hoy. Y bueno, uno que se acaba de inaugurar, se vino inaugurando por partes, fue el tren Insurgente o el México-Toluca. Faltaba llegar hasta la terminal Observatorio de esta Ciudad de México, ya llega ahora sí hasta allá. Recordarán que se inauguró el pasado 2 de febrero, y bueno, del 2 de febrero al 17 de febrero ya ha sumado cerca de 850 mil personas transportadas. Escuchamos a Andrés Lagius, él es el encargado de todo lo que tiene que ver con el sistema de trenes de nuestro país.
El 2 de febrero al 17 de febrero ha tenido 850 mil usuarios, la afluencia máxima fue el domingo con 66 mil usuarios, y de hecho el día de ayer entre semana tuvo su afluencia máxima entre semana con 60 mil usuarios, se está operando con 16 trenes, con intervalos de alrededor de 10 minutos y con el mismo horario que el metro. Los primeros días hubo algunos problemas con el sistema de peaje, estos se han corregido, ha habido mucha información y muy buen trabajo del equipo de Banobras y del área operativa de Fonadín, que son los que están a cargo de la operación propiamente del tren.
Es Andrés Lagius, el director de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de nuestro país, pero él también da o habla de otro tema, el tren interoceánico, que como ustedes saben, se descarriló hace ya algunas semanas, cobrando la vida de, si no me equivoco, 14 personas, fueron 15 Mercedes. Bueno, el hecho es que costó la vida, las vidas de varios mexicanos, y ante esto, primero hubo un primer peritaje por parte de la Fiscalía General de la República. No han entregado todavía el peritaje final, pero como se busca que haya la opinión o se tenga la opinión de un tercer peritaje, de otro peritaje externo, entonces ya están comenzando a trabajar. Se trata de una empresa alemana, según explicó Andrés Lagius.
La empresa que, digamos, un tercero independiente, porque el objetivo es que sea una empresa que, digamos, no tenga una relación con las partes en términos de cómo elabora sus documentos, lo hace en colaboración en términos de conocer bien todas las características del servicio, la infraestructura, etcétera, ya empezó a trabajar. Entonces, hace unos días, incluso se dio nota de periódico que decía que habían visto los trenes haciendo pruebas. Es un parte del trabajo que se está haciendo para primero tener una evaluación de las características del servicio, después tener un conjunto de recomendaciones a implementar en todos los digamos, todas los componentes que tiene el sistema ferroviario, desde la operación, cómo es el servicio usuario, cómo son los vehículos, cómo se atiende todo realmente de forma integral. y después tener una un seguimiento a la implementación de esas recomendaciones. A partir de eso, y eso la agencia ha estado participando precisamente en, y la clave será en ver cómo es la implementación de esas recomendaciones, para decir, este es un sistema en donde se puede operar, se puede dar un servicio de calidad y no va a volver a suceder lo que sucedió.
O sea que después del niño ahogado, y pues bueno, esta empresa que está realizando el peritaje es de origen alemán y se llama TV Rheinland, que pues bueno, de acuerdo a lo que explicaba la JUS, pues dará recomendaciones y se seguirán esas recomendaciones. Sigo sintiendo que es algo así como lo que ocurrió con la línea 12 del metro cuando se cayó un vagón, murieron 26 personas, hizo un primer peritaje en la Fiscalía Capitalina, eso cuando la hoy presidenta Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno, ella mandó que se hiciera otro peritaje externo, no le gustó el peritaje de la empresa noruega que contrató y llamó a otra para que hiciera un peritaje más acorde a lo que ella esperaba escuchar. Pero bueno, en este caso por lo menos no están diciendo que van a hacer todo lo que exactamente diga y recomiende la empresa, específicamente una empresa que lo que va a hacer es recomendaciones para que ande mejor este tren, el tren del Istmo. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, y en cuanto a la supervisión, pues que de veras ojalá salga lo que realmente ocurrió, ¿no?
Pues
en el tren del Istmo.
Ya, me parece que se van a quedar ya, aunque presenten un segundo informe, se van a quedar con esa de que fueron el chofer y los maquinistas.
Que iban a exceso de velocidad.
Sí, sí, que habían, que le habían metido duro la pata.
Bueno, está bien, pues, rómpeme la esperanza. Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas tardes.
Que estás muy bien, muy buenas tardes. Es Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Vamos a informarnos de qué sucede en este abollado mundo en voz de Marco Antonio Valencia y regresaremos con más para usted. Esta es la primera hora de Metrópoli al Día. Les recuerdo también los teléfonos aquí en cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram lo ponemos también a su disposición. El número para cualquiera de estas dos redes sociales es el 33-11-55-19-62. Y vamos a ver qué es lo que usted amablemente nos ha hecho llegar. ¿Cómo se llama el abogado que tuvo en el programa de las 5? Gracias, Humberto L. Beltrán. Bueno, estuvieron el licenciado Manuel Solórzano Nuño y el licenciado Gildardo González Quintanilla. ¿Qué más tenemos? Rafael Robles. ¿Cuál es el mecanismo a seguir para un ciudadano de a pie como yo y miles más que no estamos de acuerdo con Lemus en la forma en cómo lleva su servicio como gobernador en Jalisco? Ejemplo, la tarjeta mágica y el estar beneficiando a todos sus conocidos con contratos a modo que solo los beneficia a ellos. El mecanismo a seguir para un ciudadano, bueno, pues podría usted hacerle llegar al gobernador a través de sus redes sociales las inconformidades específicas que usted tiene en torno a su gestión, o está esta otra figura de la revocación de mandato, pero hay requisitos para eso, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ahí le pongo yo sobre la mesa eso, don Rafael, y ya usted decidirá. Nos dicen, se solicita un donador de sangre, cualquier tipo. Hay que comunicarse al 33-35-97-0801, 33-35-97-0801. Genaro Guadalupe dice, no hay... Ay, don Genaro, ¿se está usted quejando? A ver, Bueno, no hay inteligencia, no hay voluntad, no hay choferes, no hay camiones. ¿Qué pasa con el servicio del macroperiférico y macrobús en horas de movilidad del trabajador? Pasillos y camiones atascados. Lo triste que con su centro de monitoreo no se den cuenta de los ajustes que deben dar para atender la demanda de traslados de pena ajena esta situación. Saludos. También, bueno, vamos a agradecerle enormemente a la señora Eva, que nos hizo llegar unos champús y acondicionadores, que es un emprendimiento que ella está realizando, pero que son en forma como de jaboncitos. Entonces, le agradezco enormemente, Eva, y bueno, ya le hice yo una propuesta, inclusive para poderla apoyar, si usted así lo requiere. Yo solamente quedo en espera de su respuesta. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Nos dicen, a ver, de nada. Teléfono del abogado, a ver, el teléfono del abogado que estuvo en la hora pasada fue el licenciado Gildardo González Quintanilla, él sí le puede atender porque ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, el licenciado Manuel Solórzano Nuño no toma casos fuera de lo que particularmente tiene él con el despacho para el que trabaja, pero el licenciado Gildardo González, que lo acompañó el día de hoy, sí puede tomar casos, y repito el teléfono 3322028317, 3322028317. Dice, cuando hay convocatoria para personas cuidadoras, o cómo le hago para saber cuándo son en Jalisco. Yo apoyo a personas cuidadoras, María Elena Gutiérrez. María Elena, creo que hay una página del gobierno del estado. Déjeme igual checársela, porque yo recuerdo haber visto algo sobre el tema. Creo que sí, es una página del gobierno del estado, donde tienen alguna serie de programas sociales. Es más, podría usted también buscar programas sociales del gobierno del estado de Jalisco, para ver cuáles tiene, digamos, en activo o con convocatorias en este momento. Programas sociales del gobierno del estado de Jalisco. Igual ahorita si me aparece algo también se lo comparto, pero le voy adelantando ese tip. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. El Congreso del Estado analizará auditoría externa entregada por el CIEPA. Marc Hernández, nos informas. Adelante, compañero.
¿Qué tal, Micho? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como bien comentas, recordemos esta semana, les informábamos que el CIEPA hizo entrega al Congreso de Jalisco, finalmente y después de pues prácticamente varios meses de retraso, estas dos auditorías que tenían pendientes, como parte, recordemos, de la aprobación de la tarifa del 9.65% que fue autorizada en julio pasado. Es decir, a mediados del año pasado, prácticamente se autorizó esta tarifa y fue parte de los planes a los que se comprometieron los diputados y diputadas. Acordaron auditorías y demás que fueron realizadas por despachos externos, en los cuales pues se tendrían que hacer auditorías en temas operativos y también administrativos. Y de momento todavía no hay información clara, todavía no ha sido publicado el documento en sí. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Gabriela Cárdenas, nos daba un adelanto, digámoslo así, Meche, sobre lo que viene incluido en parte de estos informes. Por ejemplo, algunas problemáticas señaladas en el organismo, como la cartera vencida, la falta de recursos, los adeudos que tienen y la falta de actualización del registro de usuarios. Lo que sí le cuestionábamos es si esperaba que incluyera una especie de revisión, digámoslo así, o algún plan sobre el tema de la capacitación y los perfiles del personal, porque recordemos el caso de Eli aspecto que creo que es el más claro de la evidencia de lo que puede suceder en el tema del CIAPA, personal que no está preparado, personal que no está capacitado y que labora en el CIAPA y que en este caso pues está trabajando en el mismo organismo operador. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo.
El CIAPA tiene que comenzar a corregir este tipo de errores. También vimos por ahí en la parte del diagnóstico y en unas fichas que nos hicieron llegar el que comentaban que no había manuales de puestos actualizados desde hace mucho tiempo. Entonces también eso te habla que tienes mucho, mucho personal que en realidad no tiene claridad de cuáles son sus funciones y seguramente están haciendo funciones que no les corresponden y seguramente no tienen a personas idóneas en los cargos idóneos.
Ahí está lo que dijo Gabriela Cárdenas, la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco. Claro, sobre este punto, pues espera que el mismo CIAPA ya en teoría debería estar presentando pues corrigiendo este tipo de errores en el personal, pues para evitar que se repitan, ¿no? Casos como el de Eli Castro, que pues esperemos que no sean más de los que pues se puede considerar, ¿no? Y por lo pronto la legisladora menciona que los resultados deberán considerarse también en el plan de reingeniería del organismo intermunicipal para fortalecer su funcionamiento y sobre todo que tanto este plan como las dos auditorías pues no sean una simulación, porque pues no serviría de nada y solamente sería pues un desperdicio de recursos, tanto que se hubieran llevado a cabo estas dos auditorías sin revelar lo que realmente es el CIAPA y los problemas que tiene de fondo, pero también este mismo plan de reingeniería que fuera pues una simulación y que solamente se estén destinando recursos prácticamente el gasto del erario y que se invierta en prácticamente en un tema que no funciona. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Pues sí, han hablado de la famosa reingeniería del CIAPA, ¿no? Entonces, pues no sé, ahora sí que, ¿en qué etapa van?
Exacto, sí, es correcto. Ahora habrá que esperar que pues que se pueda en este caso compartir la información concreta para determinar si es correcto, si de verdad se planea hacer un cambio de fondo que es importante en el CIAPA o solamente pues es prácticamente una simulación, ¿no? Si esperemos que sea la primera opción.
Pues ojalá que sí, Mark, pero ya sabes tú que, como dicen por ahí, la burra no era arisca, la hicieron en este país. Muchas cosas son simulaciones, vamos a simular qué hacemos para calmar las aguas. Y al final todo queda igual. Ojalá no fuera el caso, pues. Te agradezco. Sí, dime.
Esperemos que así sea. Y pues quedamos pendientes de mayor información, Meche.
Muchas gracias, Mark Hernández, con el reporte. Y bueno, ¿qué le parece si vamos ahora a reflexionar un poco?
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Híjole, el doctor hoy platicará con usted de algo bastante interesante. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hemos tenido alguna conversación difícil con alguien? Porque quizás la contraparte y uno mismo, quizás nos amachamos en nuestro punto de vista, no queremos ceder, y si no aprendemos a escuchar al otro, entonces seremos como diría mi abuela, dos mulas peleándose, ¿no? Cada quien en su postura. Pero las conversaciones difíciles a veces son muy necesarias para empezar a tener confianza, para empezar a retroalimentarnos, a entender y a que nos entiendan. Pero bueno, creo que el doctor tendrá la reflexión que esta tarde necesitamos escuchar. Doctor Mendoza, con mucho gusto le escuchamos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y como siempre, bienvenido.
Hola Mercedes, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte como cada semana y compartir este espacio. Pues sí, efectivamente, el tema de hoy, que es conversaciones difíciles, tiene mucho que ver con lo que hablábamos la semana pasada, que es cómo generar una cultura de confianza. Y me parece que crear una cultura de confianza pasa por muchas veces poder tener estos diálogos y estas conversaciones con las personas, ¿no? ¿Cuántas conversaciones importantes hemos decidido no tener, aún sabiendo que tarde o temprano habría que enfrentarlas? Muchas veces no por falta de argumentos, sino porque requieren algo que no siempre estamos dispuestos a poner sobre la mesa, incluyendo una cierta dosis de incomodidad, porque si somos francos, muchas veces no es porque no sepamos qué decir, sino precisamente porque sabemos qué vamos a decir, y eso muchas veces nos limita o nos detiene a detonar estas conversaciones. Entonces, hoy quiero reflexionar sobre este punto, Mercedes. En las conversaciones difíciles y en la importancia de la retroalimentación como una herramienta que, bien usada, puede crear relaciones más fuertes. Creo que vale la pena aclarar que una conversación difícil no es necesariamente una conversación dura. No tiene que ser agresiva ni fría. Es difícil porque muchas veces toca algo sensible e implica decirle a alguien cómo lo vemos, cómo nos está afectando una actitud o un resultado, o qué creemos que puede mejorar. Y por lo mismo, la importancia de la retroalimentación, que muchas veces la confundimos con señalar errores, cuando en realidad debería ser una herramienta para ayudar al otro a crecer. Pero para que eso suceda, la intención importa tanto como el contenido. Porque sinceramente, Mercedes, todos hemos recibido alguna vez retroalimentación que no nos ayudó en nada. Fueron comentarios vagos, tardíos, expresados desde el enojo y casi siempre justificados con frases como «alguien tenía que decírselo». El problema es que decir algo no garantiza que sirva. Yo creo que la retroalimentación bien dada parte de una pregunta simple. ¿Quiero tener razón o me interesa dar una retroalimentación porque en realidad quiero ayudar a la persona? Cuando la intención es ayudar, el tono cambia. El momento se calcula mejor y las palabras se piensan bien. Incluso estas conversaciones se preparan de manera oportuna. No se trata de endulzar la realidad, sino de hacerla amable, de que la otra persona pueda escucharla tranquilamente. Ahora, también hay que decir que recibir retroalimentación es tan difícil como darla. Escuchar algo que no coincide con la imagen que tenemos de nosotros mismos puede llegar a ser muy incómodo. Nos pueden dar ganas de explicar, quizá muchas veces saltamos a justificaciones rápidamente, o quizás muchas veces queremos terminar, concluir con esa conversación de manera rápida. Pero justamente ahí está el aprendizaje, cuando somos capaces de escuchar sin interrumpir o sin reaccionar de inmediato. En ese momento empezamos a ver las cosas que otros ven de nosotros y que muchas veces nosotros mismos no somos capaces de verlas. Y algo más, Mercedes, las conversaciones difíciles no deberían aparecer solo cuando el problema crece demasiado o cuando explotan los problemas. La retroalimentación debería ser frecuente, concreta, oportuna, para evitar que las cosas vayan creciendo y tomando unas dimensiones que muchas veces se vuelven muy complejas y muy difíciles de resolver. Al final, tener esas conversaciones es una forma de respeto, porque demostrarle al otro que te importa lo suficiente como para no dejar pasar el tema y también decirnos a nosotros mismos que nos haremos cargo de lo que nos toca decir. Yo lo resumiría de la siguiente manera, Mercedes. Evitar una conversación difícil puede darnos tranquilidad momentánea, pero tenerla a tiempo puede transformar una relación, un equipo, incluso una trayectoria completa de una persona. La retroalimentación no es un juicio final, es una invitación a ajustar el rumbo. Y aunque no siempre sea cómoda, casi siempre es necesaria. Tal vez el reto no sea aprender qué decir, sino atrevernos a decirlo con claridad, respeto y sentido de responsabilidad, Mercedes. Porque cuando las conversaciones difíciles se dan bien, dejan de ser un problema y se convierten en una grandísima oportunidad para que las personas crezcan. Pues con esto termino mi comentario, Mercedes, agradeciendo, como siempre, el espacio para esta conversación y esta reflexión. Nos vemos la siguiente semana.
Muchísimas gracias, doctor Mendoza. Sí, definitivamente. Me parece que cuando uno posterga ciertas cosas, posteriormente se vuelve más difícil. En algún momento habrá que tener esas conversaciones difíciles que también, en muchas ocasiones, habrá que decirlo y analícelo usted. Terminan muy bien el conflicto y entonces como que se abre un panorama distinto. En fin, parte de la comunicación, lo que se tiene que dar si se quiere resolver problemas. Gracias, doctor Mendoza, y hasta el próximo jueves.
Para reflexionar.
con la participación del Dr. Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Le recuerdo que hoy es jueves de consultorio. En la próxima hora tendremos al doctor Guillermo Janowski Reyes, jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, para hablar de apendicitis en los niños. Así es de que le invito a que esté con nosotros siguiente hora en el consultorio. Y nos vamos al noticiero Notisistema de las 7.